Bueno, buenas tardes. Entonces empezamos con el tema número uno del curso de gestión y conservación de flora y fauna del grado de ciencias ambientales de la UNED. Se llama Introducción a la biología de la conservación. Veremos básicamente cuál es el concepto de biodiversidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la biodiversidad? ¿Cómo se cuantifica la biodiversidad? Algunas ideas generales de cómo se distribuye, conservación y valor de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad o de diversidad biológica, que es lo mismo, estamos hablando justo del concepto contrario o el elemento contrario a la biodiversidad es la extinción, ¿no? Entonces, noticias de este tipo, que, por ejemplo, apareció por ahí en un periódico hace ya pues casi 20 años, bueno, casi no, 20 años de cómo apareció el último ejemplar vivo de una especie, del bucardo, que es la capa pirenaica, ¿no? Pues, y que supuso la extinción definitiva de la especie. De acuerdo, pues ante situaciones de ese tipo, pues surgió ya hace unas pocas décadas toda una línea de investigación y de trabajo en biología y en gestión ambiental que se denomina biología de la conservación. Cuando hablamos de biodiversidad, podemos utilizar diferentes tipos de conceptos. Un primer concepto muy sencillo es el de variedad de los organismos y de los ecosistemas en los que viven. Otro concepto también muy utilizado es el de riqueza, o sea, riqueza de los seres vivos que viven en el planeta, considerando tanto las especies como los procesos los que forman parte y el patrimonio genético que constituyen. Y el concepto de biodiversidad se ha desarrollado bastante a partir de... un momentito que cambie de tamaño de subrayador. Esto vale, sí. A partir del convenio de Río. En el convenio de diversidad biológica de Río de Janeiro, un momentito. Perdón, que me acostumbré nuevamente al... Bueno, en el convenio de diversidad biológica de Río de Janeiro del año 92 define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos de los que forma parte. La idea fundamental es que el concepto de diversidad biológica comprende al menos tres niveles de estudio, ¿no? Que es la diversidad de especies o de cualquier otro tipo de taxón, la diversidad genética dentro de una especie, o sea, el conjunto de genes que existen en una especie determinada, y la diversidad de ecosistemas de los que esa especie forma parte, ¿no? Con lo cual, digamos, podemos hablar de diversidad taxonómica, normalmente diversidad de especies, de diversidad genética dentro de la especie o diversidad o de diversidad de ecosistemas. La biodiversidad es, desde luego, el resultado de la evolución, ¿no? Y además es la base sobre la que actúa la evolución. Vamos a empezar con la primera parte de este concepto de biodiversidad, que es la diversidad genética. La diversidad genética es el conjunto de genes que hay en una población o en una especie, ¿de acuerdo? Se refiere a una población. Normalmente las especies se distribuyen en varias poblaciones diferentes, ¿no? Que ocupan espacios diferentes, a veces con intercambio genético entre ellas o a veces más o menos aisladas. El conjunto de genes que existe en una población o en la especie en su totalidad constituye su diversidad genética, de tal manera que utilizamos conceptos como pool génico, que es la expresión inglesa, o conjunto de genes o acervo genético, como todo el conjunto de todos los aleros, de todos los genes presentes en la población. Entonces, la variabilidad dentro de una población se debe a que los individuos de la población tenemos, en la población humana también, diferentes conjuntos de ese conjunto total de genes que tiene la especie, ¿no? En general, a mayor variabilidad hay una mayor capacidad de supervivencia, es decir, las poblaciones muy, muy homogéneas tienen menor probabilidad de supervivencia que las muy heterogéneas. Las poblaciones grandes tienen mayor diversidad genética que las poblaciones pequeñas, en general, de acuerdo, vamos a ver que hay alguna excepción. Las poblaciones estables tienen mayor diversidad genética que las poblaciones que presentan muchas fluctuaciones en número de individuos. Las poblaciones localizadas dentro del centro del origen de la población, ¿no? donde la densidad es mayor, es normalmente también más variable que las poblaciones que están localizadas en la periferia. Y todo esto se debe a que esta variabilidad genética está relacionada con fenómenos como las mutaciones, la migración, la reproducción sexual, el tamaño de la población, que puede provocar un fenómeno que se llama deriva génica, que ahora veremos, o la reproducción sexual, ¿no? Que también genera nuevas combinaciones de la información genética presente en las poblaciones, ¿no? Vamos a ver estos mecanismos que favorecen la diversidad genética en las poblaciones. El origen de la diversidad genética es la mutación. La mutación es un cambio de materia genética, ¿no? Las mutaciones ocurren al azar. La mayor parte de las mutaciones son mutaciones que no tienen ningún tipo de impacto. Son mutaciones que llamamos en general silenciosas. Hay mutaciones que sean nocivas, que son nocivas. Y entonces, pues normalmente los individuos que la presentan, que la aparecen, desaparecen de la población. Y en ocasiones también han aparecido mutaciones que ocurren al azar. De acuerdo, y que sin embargo, ante un cambio ambiental, resulta que suponen una ventaja, ¿no? La evolución se basa en eso, ¿no? De pronto que aparezca un cambio genético determinado en una población y aparece un nuevo carácter, de acuerdo, que hace que estos individuos, ante un cambio ambiental, tengan mayores posibilidades de supervivencia, no sé, por ejemplo, el cambio ambiental. Una mutación puede provocar en un insecto que las alas sean un poquito más grandes, de acuerdo, entonces, en un momento en donde a lo mejor hacen falta alas más grandes para sostenerse mejor ante un momento en el que está cambiando las condiciones climáticas, pues favorece que los individuos que tengan esas alas un poco más grandes pues sobrevivan y otras partes más pequeñas desaparezcan, o que, bueno, mutaciones que pueden afectar realmente a cualquier elemento. Las mutaciones son fundamentales en la evolución. Si no hay mutaciones, no habría evolución. O sea, que todos somos producto de las mutaciones. Entonces, la mutación es la fuente de variabilidad, ¿no? Una mutación es un cambio de material genético, ¿no? Porque ocurren diferentes fenómenos fundamentalmente relacionados con la replicación del ADN, ¿no? Del que no vamos a andar, que ya lo habéis estudiado en otras asignaturas. Las migraciones entre poblaciones también es un elemento importante, ¿no? Hay poblaciones muy, muy aisladas y poblaciones menos aisladas, entonces las migraciones lo que facilitan es el flujo génico, es decir, que los individuos, ¿no? Que los genes puedan estar presentes en diferentes espacios, ¿no? Diferentes especies tienen diferente capacidad de migrar, ¿no? Pero las diferentes poblaciones de una misma especie, en ocasiones están separadas por barreras geográficas, más o menos grandes, ¿no? Pero normalmente puede haber flujo entre ellas, ¿no? Y tiene que haber flujo entre ellas porque cuando deja de haber flujo génico entre poblaciones diferentes, normalmente la población, a mí me parece un proceso, si no es muy grande, de reducción de su diversidad genética, incluso, bueno, también es la base de que aparezcan nuevas poblaciones, ¿no? Nuevas especies. Pero bueno, en definitiva, la diversidad genética depende también de ese flujo génico. La reproducción sexual no genera nuevas formas génicas, ¿de acuerdo? No genera nuevos genes, pero sí que provoca mezclas de los genes que ya existen, mezclas nuevas, ¿no? Sabéis que hay algunos momentos clave para el fenómeno de la reproducción sexual y la generación de diversidad genética. Uno es en el momento de la meiosis, cuando se produce recombinación genética, en la fase 1 de la meiosis, en donde los cromosomas paternos y maternos, es decir, los que proceden por un lado de nuestro padre y de nuestra madre, se mezclan, ¿de acuerdo? Antes de formar los gametos, ¿no? Con lo cual, ahí los gametos ya son una mezcla de nuestros genes paternos y maternos. O también cuando cromosomas de individuos diferentes, ¿de acuerdo? Pues se juntan, ¿no? Y pues aparecen nuevas características. En definitiva, la reproducción sexual favorece la variabilidad. De hecho, la reproducción sexual, que es tan complicada, que es muy complicada, lógicamente, en muchas ocasiones, porque básicamente puedes convencer a alguien que se reproduzca contigo, lo cual pues, tiene sus dificultades, como todo el mundo Sabe perfectamente. Sin embargo, es fundamental en biología porque favorece la variabilidad y sabemos que la variabilidad favorece a la supervivencia. Incluso todas las especies han desarrollado alguna forma de reproducción sexual, ¿no? Alguna forma de mezcla de información genética. El tamaño de las poblaciones también es muy, muy importante. Entonces, hay un fenómeno muy interesante que se denomina deriva génica, que, bueno, normalmente yo os decía que a menor tamaño de una población, menor diversidad genética, o sea, las poblaciones grandes son más diversas que las poblaciones pequeñas, y en determinadas poblaciones pequeñas, un cambio al azar puede provocar un cambio en las proporciones alélicas, en las proporciones génicas o genéticas muy importante, ¿no? Yo creo que este esquema lo representa bastante bien, ¿no? Tenemos en una población de escarabajos, en este dibujo que tenéis aquí, genes que generan individuos marrones y genes que generan individuos verdes, y un cambio ambiental pequeño, dado que la población es pequeña, como el hecho de que desaparezcan parte de los individuos verdes, pues provoca que la tasa de presencia de ese gen que provoca color verde en la población se reduzca de manera drástica. ¿Vale? Pues ese proceso se llama deriva génica. Es un proceso importante, ocurre solamente en poblaciones pequeñas, se debe a un hecho fortuito y puede provocar cambios muy relevantes en las proporciones génicas en las poblaciones. Incluso puede provocar que desaparezca completamente un gen determinado. En este esquema lo vais a ver muy bien, ¿no? Imaginemos una gran población de pingüinos en donde tenemos un alelo, que es el alelo que aquí hemos representado con color rojo, es decir, hay unos pocos pingüinos, que son realmente muy pocos, que contienen este alelo que llamamos alelo rojo. Entonces, realmente, la frecuencia del alelo rojo es solamente del 10%, es decir, aparece en 1.000 de 10.000 individuos, solamente el 10%. Entonces, si por un hecho ambiental, fortuito o el que sea, desaparece la mitad de la población, el 50% de la población, sin embargo, si ese alelo está repartido homogéneamente en la población, aunque sea un porcentaje tan bajo, la variabilidad, es decir, el cambio en la frecuencia génica de ese alelo es muy poco relevante, ¿no? Hemos pasado del 10% al 9%. Pero, ¿qué pasa si tenemos una población de pingüinos muy pequeña, donde de 10 individuos solamente uno posee el alelo, que sigue siendo el 10%, igual que antes? Pues que si este individuo desaparece, desaparece completamente la alelo en la población. ¿Vale? Aquí se entiende bastante bien, ¿no? Pues este fenómeno se llama deriva génica. ¿Vale? Consiste en esto, ¿no? En un cambio en las proporciones génicas, en un cambio muy relativo, muy, muy, muy relevante en la frecuencia de un alelo determinado cuando las poblaciones son pequeñas. Un caso especial de deriva génica es esto que se denomina el cuello de botella poblacional, ¿no? El cuello de botella poblacional aparece cuando tenemos poblaciones muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Bueno, poblaciones inicialmente grandes que sufren un proceso de reducción muy, muy llamativo, ¿de acuerdo? Muy grande. Y al final, claro, ocurre como le pasó al elefante marino del norte. Esta es una especie de elefante marino que se llama Mironga angustifolia, que fue cazado masivamente a finales del siglo XIX y anteriormente. Y al final del siglo XIX solamente quedaban unos 20 ejemplares, ¿de acuerdo? Estos 20 ejemplares estaban localizados en la costa de California y su área de distribución pues eran las zonas del Océano Pacífico próximas. A partir de esta casi desaparición se introducen medidas de conservación a lo largo del siglo XX, con lo cual la población se recupera y actualmente hay 30.000 ejemplares. Porque son 30.000 ejemplares que proceden de 20 solamente, con lo cual la diversidad génica que presenta esta población es muy escasa, ¿no? Es una población muy, muy homogénea. Con lo cual, ¿podemos decir que la población ha dejado de estar en peligro de extinción? Pues, de luego, hay muchos más ejemplares, ¿no?, de los que teníamos al principio, pero claro, son genéticamente muy parecidos. Es decir, que si hay un factor ambiental que provoque un cambio relevante, en la bueno, que afecte a un gen que sea fundamental para la supervivencia de la especie, pues como todos tienen el mismo gen, ¿no? La variedad siendo pequeña, pues seguramente pues puede provocar que cada especie se afecte. No quiero decir con esto que no haya que introducir medidas de conservación, ¿de acuerdo? Cuando las poblaciones son tan escasas, todo lo contrario. Pero que introducir medidas de conservación en poblaciones muy escasas no nos asegura completamente la conservación. O sea, a lo mejor es actuar antes de que la población sea tan escasa. Bueno, sería el caso, el cuello de botella poblacional se mide de esta manera, ¿no? O sea, como la reducción drástica en una población, pues hace que las frecuencias de determinados genes cambien de manera muy significativa, ¿no? Aquí teníamos más o menos el 50% de alelos amarillos y azules en la botella de la izquierda. Al final quedan solamente unos pocos y de los que quedan, pues en este caso ha coincidido que hay más azules que amarillos, ¿no? Con lo cual, digamos que la frecuencia de los alelos amarillos se ha reducido mucho, aunque aumente mucho la población, sin embargo, la proporción de alelos amarillos pues no aumentará, ¿no? De manera tan importante. Bueno, con los guepardos ha pasado seguramente una cosa parecida. Los guepardos, bueno, tuvieron un área de extensión en toda África y una parte significativa de Asia, seguramente muy amplia en el pasado. Seguramente no lo sabemos, pero fueron cazados seguramente durante miles de años, ¿no? O alguna razón provocó que se tuviera que reducir mucho la población. No conocemos el detalle exactamente de lo que ha pasado. El caso es que la población ha aumentado en muchas zonas, pero sin embargo se ha comprobado que genéticamente son muy, muy parecidos, ¿no? Incluso los guepardos admiten trasplantes de piel de un organismo a otro, ¿no? Y eso solamente ocurre cuando genéticamente son muy, muy parecidos. O sea que es posible que esta especie, no lo conocemos, pero haya pasado por un cuello de botella poblacional, es decir, que se ha recuperado la especie, pero a partir de un número muy reducido de individuos. Bueno, no os he preguntado si se oye bien, espero que sí. Ahora no contesta nadie, quiere decir que no se oye bien. Momentito que me he bajado todo esto. Vale, perfecto. Ah, decía, no se oye, se puede. Sí, se oye perfecto. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora, eso era diversidad génica o diversidad genética, ¿no? Que era uno de los tres elementos de la diversidad. Vamos a hablar ahora de diversidad taxonómica. ¿De acuerdo? O diversidad de organismos, que es la variación pasada o presente de organismos integrados en cada uno de los niveles que constituye la jerarquía taxonómica. Las expresiones que utilizamos habitualmente, utilizamos expresiones como del tipo de riqueza específica o riqueza de taxones, ¿de acuerdo? Y esto es tremendamente variado y depende de muchos elementos diferentes, depende de la historia evolutiva, de un área determinada o de la historia geológica de la zona o del tamaño del área que estemos considerando, etcétera. Lo que normalmente cuantificamos mejor cuando estamos cuantificando diversidad taxonómica, que no siempre es fácil de cuantificar, lo que cuantificamos mejor es diversidad específica, la diversidad de especies, ¿no? Entendiendo la especie como pues una unidad determinada de individuos de acuerdo que tienen características específicas y que tienen la potencialidad de reproducirse entre sí, ¿no? Es la manera, digamos, más sencilla de determinar esto. Un problema que se nos plantea rápidamente, cuando estamos hablando a nivel global de todo el planeta de cuántas especies tenemos, es que, bueno, actualmente están descritas aproximadamente 1.750.000 especies, ¿vale? De estos 1.750.000, que son las que tenemos descritas, 1.320.000 son especies animales. Y de estas, 950.000 son insectos. O sea, si tenemos un tipo de organismo que ha tenido el mayor éxito evolutivo posible, son los insectos, ¿no? Estos son los que han tenido éxito. Y 270.000 especies de plantas, ¿de acuerdo? Y bueno, y lógicamente hay muchos más organismos de los taxones descritos. Lo curioso, y os va a llamar la atención, es que no sabemos cuántas especies hay realmente en el planeta. Sorprende, seguro. Se calcula que puede haber de 5 o 10 millones de especies. Hay autores que hablan de 15 millones, autores de 30 millones, incluso autores que hablan de muchos más, de 30 millones, ¿no? Lo que sí que es cierto es que independientemente de que sean 10, 15 o más, conocemos realmente una parte muy pequeña, conocemos el 10% aproximadamente de las especies. Calculamos que puede ser en torno al 10%, ¿no? Y además conocemos que ahora las especies normalmente de vertebrados terrestres, de organismos terrestres más que de organismos acuáticos, porque es difícil conocer especies, por ejemplo, marinas, de fondos oceánicos y demás. Es decir, aunque estuviéramos, y constantemente se descubren decenas de especies cada día, ¿no? De especies nuevas, no elegidas para la ciencia. Pero claro, esto es un proceso tremendamente largo, ¿no? Y claro, el porcentaje de conocimiento es muy diverso, ¿no? Por ejemplo, de vertebrados os decía que el nivel de conocimiento es relativamente bueno, ¿no? Conocemos unas 45.000 especies, se calcula que hay 50.000, o sea, conocemos el 90%. Más o menos bien. Seguramente el 10% que quede de vertebrados pues serán especies de peces marinos, probablemente. Los crustáceos no está mal, conocemos el 26%, los moluscos el 35%, las plantas están bastante bien conocidas, ¿no? Las fanerógamas más fundamentalmente, hongos no, por supuesto, el 83%. Hongos, ya que hemos hablado de hongos, pues conocemos solamente el 7%, pero de insectos pues no llegamos al 12% aproximadamente. Nematodos 3%, virus 1%, bacterias 1%, etc. O sea que hay el nivel, digamos, de conocimiento es relativamente bajo. Este documento que está sacado de un libro bastante famoso se llama del RIMAC, del RIMAC, no, no de la cadena de ropa, sino de un autor americano que se llama igual, considera que hay como 12 millones y medio de especies, ¿no? Y supondría que conocemos como el 13,6%, nada más, o sea, algo más del 10%. O sea, aquí hay mucho trabajo de investigación pendiente, pero es que además es imposible, o sea, es inabarcable, ya os digo que es totalmente inabarcable, o sea, ¿no? Por muchos esfuerzos que hagamos, desaparecerán miles de especies antes de que siquiera las conozcamos. El autor se llama, te lo confirmo, porque es algo como Primac, ¿de acuerdo? Pero no, no, no confundirlo con la cadena de ropa. Vale, este es el mismo esquema, más o menos, del estado de conocimiento y la diversidad. Esta gráfica me gusta porque, claro, nosotros siempre estamos muy centrados en vertebrados y en plantas, ¿no? Que es lo que manejamos bien en los ecosistemas terrestres en general. Pero claro, vertebrados en cuanto a su diversidad, fijaros que es relativamente baja si la comparamos con otros muchos grupos animales. Y eso sí, los vertebrados los conocemos bastante bien, ¿no? Algas, el nivel de conocimiento es muy pequeño, protozoos es prácticamente bueno, muy bajo, etc. Bueno, cada año se describen como 20.000 especies nuevas, lo cual no está mal. O sea que a este ritmo, en el año 2600, ¿no? Estamos en el 2020, en el 2600 habríamos terminado de hacer todo el catálogo. Eso sí, la mayoría nos han extinguido ya, ¿no? Que se extinguen a una tasa lógicamente elevadísima, normalmente por nuestra culpa. Bueno. O sea, quiero con esto decir que, dado que el ritmo es tan inabarcable, ¿no? Pues es muy importante centrarse a la hora cuando hablamos de conservación, en especies que digamos relevantes, ¿no? Que son especies clave para sus ecosistemas, o especies que intervienen en el control de plagas, o que son bioindicadores de calidad ambiental, o por supuesto que nos interesan a nosotros como humanos, porque intervienen en la alimentación o en la salud humana. Se llaman especies relevantes. Bueno, esta diapositiva simplemente va a recordar a los taxones, ¿no? Que las especies parecidas se agrupan en género, los géneros en familia, las familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases similares en filos, los filos similares en reinos, y los reinos, pues en los dominios, los tres dominios que conocemos de clasificación, ¿no? El reino Eukarya, el reino Bacteria y el reino Archaea. Bueno, lo que mejor manejamos son lógicamente el nivel de especie, ¿no? Que es un elemento importante. La historia evolutiva y geológica de la zona influye en la diversidad geológica, el tamaño del área también y las actividades humanas, lógicamente también. La historia evolutiva y geológica es fundamental, ¿no? No sé, os voy a presentar dos casos extremos. Un caso extremo es la Antártida. La Antártida, pues, está localizada en una zona del planeta donde las condiciones ambientales son tremendamente inadecuadas para la vida, especialmente cuando hablamos de la Antártida continental, ¿no? Con lo cual, pues aquí la diversidad que tenemos es una diversidad biológica tremendamente baja, ¿no? La Antártida es fundamental por muchas razones, ¿no? De conservación del planeta y de los sistemas de circulación ambientales en el planeta, de vientos, de aguas, etcétera, ¿no? Pero biológicamente es el continente antártico poco relevante en comparación con otras zonas. No así los mares antárticos. El océano antártico es muy interesante ambientalmente, ¿no? Y aquí sí que hay una especie muy relevante que es esta, que es el krill, ¿no? Son, digamos, en la Antártida tenemos normalmente muchos individuos de pocas especies. Y es un elemento interesante. Y bueno, en todas las cadenas tróficas, en la red trófica de los mares antárticos, hay este pequeño crustáceo que es el krill, que es un elemento fundamental, que está prácticamente en todas las cadenas tróficas. Hubo hace años, en los años 80, se empezó a desarrollar una industria pesquera en torno al krill, ¿no? Porque alguien se le consideró que, bueno, se le ocurrió que esto puede tener interés económico. Y por suerte para todos, resulta que contiene mucho fósforo, creo que es, ¿no? Y que no es muy, muy saludable para la salud humana. Y eso es algo de que el krill no supiera, no sea, no esté ahora mismo, pues eso, en todos los platos y en todas. Y bueno, y salvaron, pues, a pingüinos, ballenas y demás. Lo contrario de lo que ocurre en las zonas polares ocurre en las zonas tropicales, donde se dan fenómenos ambientales, temperaturas, lluvias, etcétera, absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos en el tema siguiente de estructuras ambientales. Seguramente, bueno, en cualquier bosque tropical, no sé, hay seguramente más especies de mariposas que especies totales existen en Antártida, por ejemplo. O sea que en cuanto a diversidad, así de manera general, pues es importante. Y luego los factores geológicos son muy relevantes. Es decir, el hecho de la propia deriva continental, es decir, que los continentes se han estado aislados durante un tiempo, separados de las zonas, ¿no? Pues provocan que la evolución actúe de manera independiente en estas zonas, ¿no? Entonces, pues en Oceanía, en Australia, por ejemplo, se han desarrollado especies que no existen en otras partes del mundo, ¿no? Allí la evolución ha actuado de manera, pues, como al azar, como actúa siempre la evolución, y ha generado, pues, organismos tan curiosos como koalas, o marsupiales como los canguros, o mamíferos que tienen pico y que ponen huevos, como los ornitorrincos, ¿no? O sea, que tienen pico como las aves y ponen huevos como las aves, pero es un mamífero porque tiene pelos, o sea, cosas bastante peculiares, ¿no? O como en separaciones que ocurrieron posteriores, ¿no? Pues, por ejemplo, entre África y América, y América del Sur, ¿no? Separaciones en ámbitos geológicos, pues han provocado que a partir de monos que estaban, cuando estaban los dos continentes unidos, pues estos monos originales hayan sido el origen de monos diferentes en los dos continentes, ¿no? En América del Sur y en África, como son los chimpancés o el mono cara blanca. Y luego otro elemento fundamental para la diversidad es, lógicamente, el impacto humano, ¿no? Nosotros impactamos entre los elementos de todos los ecosistemas. No hay ninguna especie que haya llegado a todos los sitios como hemos llegado a nosotros, y tenemos todo tipo de impactos. Impactamos a través de la caza y de la pesca, del aprovechamiento forestal, de la agrícola, del comercio y vida salvaje, del urbanismo, el sistema de transporte, pérdida de hábitats, introducción de especies, contaminaciones diversas, calentamiento global. De hecho, cuando hablamos de impacto humano, hablamos de cambio global. En el tema que viene hablaremos mucho de esto. Bueno, la diversidad ecológica o de, ya he puesto el tercer elemento, o de comunidades o de paisajes, se refiere a la variedad y riqueza de las poblaciones, de los ecosistemas, de las comunidades, de las ecorregiones, de las provincias biogeográficas, de los biomas, de las regiones biogeográficas, es decir, un poco de los de las grandes estructuras, ¿no? Que están por encima de las especies, ¿no? Valorar la diversidad de ecosistemas es complicado, ¿no? Porque el propio es complicado, ¿no? O sea, no es, sería como la medida del número de ecosistemas distintos que existen en un área determinada, ¿no? Entonces, hay sistemas de clasificación de los ecosistemas, sistemas de clasificación de los ecosistemas, pero aportan una información relativa, no está demasiado bien conseguido hasta ahora, ¿no? Sí que hablamos de ecorregiones, ¿no? Por ejemplo, de diferentes divisiones geológicas, ecológicas, perdón, y hablamos de ecorregiones, ¿no? Como grandes áreas geográficas relativamente grandes que tienen pues una morfología específica, una geología específica, un clima específico, unos suelos específicos, hidrología, flora y fauna específicos. Se han distinguido como 867 ecorregiones terrestres y más de 400 de agua dulce y más de 200 de agua marina, ¿vale? Entonces, existen mapas de ecorregiones, ¿no? O sea, digamos, regiones ecológicamente más o menos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, el bosque mediterráneo es una ecorregión. El área mediterránea tiene características comunes, ¿no? Con especies comunes, ¿no? Que se dan en áreas relativamente grandes, como puede ser toda la cuenca mediterránea, y que tiene condiciones también climáticas comunes, ¿no? De inviernos suaves, de veranos cálidos, una fauna y una flora muy adaptada a estos ambientes, ¿no? Donde pues la flora característica está basada en especies del género Quercus, ¿no? En encinas, alcornoques, etcétera, etcétera. Curiosamente, muy parecido a la ecorregión mediterránea, muy parecida, digo, no igual, pero sí con especies equivalentes, son otras ecorregiones del mundo con características ambientales parecidas. ¿En qué partes del mundo os parece que puede haber características ambientales parecidas a las del entorno mediterráneo? Así a bote pronto se ocurre. En California, efectivamente, en California ocurre esto, algo parecido. De hecho, en la zona de California hay especies no equivalentes, o sea, no las mismas, pero sí equivalentes, digamos que tienen, que ocupan el mismo nicho ecológico, ¿no? Que las encinas, por ejemplo, ¿no? Otros animales. Más zonas del mundo, California es conocida, pero hay más. No sé si habéis oído hablar de, por ejemplo, en Sudáfrica. Hay zonas de la costa sudafricana que se parecen mucho a los ecosistemas mediterráneos. ¿Alguna otra zona? En Chile también, ¿vale? ¿Alguna zona
Chile.
también parecida? Y otra en Australia. En Australia también hay una zona, también de la costa australiana, con elementos ambientales parecidos a la ecorregión mediterránea, ¿vale? Bueno, simplemente, el Mediterráneo es una ecorregión y así pues hay pues más de 800 solamente terrestres. Los biomas son regiones mucho más grandes, ¿no? Son regiones de la superficie terrestre con características ecológicas propias, ¿no? Hemos descrito 14 biomas terrestres, 12 dulceacuícolas y 5 marinos, ¿no? Entonces tenemos.
Gracias.
Disculpad, es que estamos con. Bueno, sabes, el tema de la vida, ¿no? Entonces, ya hemos estado en la hospital y a veces tiene que redoblar, ¿no? Entonces, por ahí, digo, hay algunos que se van, es que no, otros que los están en una región que se puede volver, o sea, no está haciendo la vida. Entonces,
un trabajo con los
dos. ¿Eh? Sí.
Un peligro que incluso porque tú eres un.
Los han prohibido, sí.
Pues
eso no se ha dicho, pero digamos, o sea, no, no hay.
Pero es internacional,
pero ya es internacional, ¿de dónde van los hijos? Yo no iría a China ahora mismo, pero a Italia, pues no sé, no iría a Milán, pero a Roma, a Florencia, a Sicilia. Es eso, es bastante, es una mujer, pero es. Claro.
Pues
sí, pues claro, que las familias, claro, es normal, o sea, que es normal. O sea, si yo tuviera a mi hija ahí en Milán, pues diría, pues cuéntame. Sí, tiene razón, pero era una cuestión que no tiene que ver con el, con el esto, discúlpame. Bueno, os estaba hablando de los biomas, hay 14 biomas terrestres, 12 dulce acuícolas, 5 marinos. ¿Vale? Y que tienen que ver, bueno, pues los terrestres con los bosques caducifolios, hay un bioma de los bosques templados, del escledófilo, por ejemplo. Aquí en los biomas, fijaros que aparecen ya con, en zonas rosas, las zonas de las ecorregiones que decía antes que eran equivalentes, ¿no? Del Mediterráneo, de Sudáfrica, de Chile, de California y de Australia. ¿Vale? De bosques esclerófilos o bosques umbrófilos, de acuerdo, manglares, bueno, son los grandes, los 14 biomas terrestres. Los biomas marinos son los, bueno, por un lado los mares polares, en el norte y en el sur, los mares plataformas templados, las corrientes templadas, corrientes tropicales y luego un gran bioma muy importante desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la diversidad, que son los arrecifes de coral. Y además de esos biomas tenemos las grandes regiones biogeográficas, ¿no? Que estas habéis oído hablar de ellas. Hay 8 grandes regiones que tienen padrones comunes de distribución de flora y fauna, que es el, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la región paleártica, ¿no? Con lo cual hablaréis, no sé, de especies de aves, por ejemplo, que se distribuyen en el paleártico occidental, ¿vale? Pues las especies de aves que se distribuyen en el paleártico occidental, pues son las especies que viven en la parte de Europa occidental y en el norte de África. Las especies de aves son del paleártico occidental, por ejemplo, ¿no? Algunas tienen una distribución casi mundial, pero muchas se distribuyen aquí. Además, pues migran de norte a sur, ¿de acuerdo? Y se mueven en esta zona, ¿no? Incluso a veces, bueno, me llamó la atención. Estuve en este año visitando un sitio que nunca había estado, que es. Era para ver bichos, aves. El delta del Danubio en Rumanía, bueno, entre Rumanía y Ucrania, ¿no? Es una frontera entre Rumanía y Ucrania. Y bueno, me sorprendió muchas especies que, bueno, sabía que se distribuían por ahí, pero son claramente especies del paleártico occidental. O sea, no, había muchas especies que no tenemos aquí. Y mira que aquí tenemos una riqueza enorme, ¿no? Pero allí había algunas, además eran muy comunes y que por aquí no estaban. Bueno, muy interesante. Vale, nosotros somos del paleártico, vale. El neártico es toda la zona de Norteamérica, neotrópico, que es Centroamérica y Sudamérica, Australasia, que tiene características comunes, vale. La región indomalaya, que es toda la zona del sur de Asia, y el afrotrópico, que constituye, bueno, pues fundamentalmente el límite es el desierto del Sahara para abajo, que constituye todas las zonas africanas, también con una flora y una fauna muy, muy, muy característica. Bueno, estas son las grandes regiones biogeográficas. Antes os he hablado de especies relevantes y hemos mencionado las especies claves, simplemente para recordaros que algunas especies son clave para un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, el krill es una especie clave para los ecosistemas de los barreras tróficas de los océanos antárticos. A veces los grandes depredadores, ¿no? En contra de lo que a veces se piensa, son también clave, ¿no? Entonces hay por ahí casos de por ejemplo, del boom americano, que en algunas islas americanas del entorno del Caribe existía, el boom ha desaparecido, porque las especies, digamos, las especies que tienen más competencia con nosotros, con los humanos, son las que ocupan las cadenas más altas en las pirámides tróficas, ¿no? Es decir, que los lobos, los pumas, ¿verdad? O sea, los grandes depredadores son los que compiten más con nosotros, por lo tanto son los que primero desaparecen, ¿no? Directamente porque compiten con nosotros, nos los cargamos, porque utilizamos recursos parecidos, etcétera, ¿no? Y entonces se ha comprobado que en algunos de esos ecosistemas, cuando desaparece un gran depredador, en contra de lo que pudiera pensarse inicialmente, pues el ecosistema o las cadenas tróficas se destruyen, ¿no? Se descontrolan, ¿no? Desaparecen muchas especies. Y esto es así. Otras especies claves a veces son, por ejemplo, insectos polinizadores, ¿no? Insectos fundamentales, porque las abejas son fundamentales en sus ecosistemas, porque son los elementos polinizadores fundamentales, que ya sabéis que están con un problema importante de desaparición. Bueno, son las especies claves, ¿no? Os hablan desde el krill, que no voy a volver con esto, ¿no? No sé si me voy a ver un poco el tiempo que tenemos. Vale, nos quedan. Terminamos ahora la clase a menos cuarto, ¿no? Voy a cambiar el horario a menos cuarto. Vale, os voy a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando las especies de ballena. Actualmente están prácticamente todas protegidas por leyes internacionales, aunque sabéis que hay algunos países que todavía las cazan, ¿no? Y las cazan. En algunos países, digamos, como elementos culturales, no tiene gran impacto en la población general, y en otras ocasiones, pues como elementos ya más económicos, con un impacto importante en la población general. Quiero decir que el hecho de que los indígenas de Groenlandia o de las zonas de la Siberia, del Ártico y demás, pues cacen alguna ballena, no tiene mayor relevancia, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de conservación de la especie, pero que Japón, ¿de acuerdo? Pues ahora la caza de ballenas, pues sí que tiene, ¿no? Porque son, aunque esté más o menos regulada, etcétera. Bueno, en cualquier caso, hasta hubo existen en los mares antárticos en concreto, ya que hemos hablado con ellos, 27 especies de cetáceos. En los siglos XIX y XX se desarrollaron cazas masivas, ¿no? Se llegaron a cazar 300.000 ejemplares de ballena azul, ¿no? Hoy quedan como 1.000 ejemplares en la zona. Periodos de destrucción muy amplios. Y curiosamente, a pesar de que ya no se caza, de que hay moratoria, sin embargo, la población no se recupera, ¿no? Y no se recupera seguramente, no lo sabemos exactamente, porque hay otros elementos de la cadena trófica que se ha visto afectada, ¿no? O el nivel de materia orgánica que hay en el océano, o algunos otros elementos han sido afectados y a pesar de la caza, pues no se han recuperado, ¿no? Bueno, los recursos clave también son elementos fundamentales. Bueno, vamos a hablar ahora, pasamos a un punto siguiente y vamos a hablar de... Bueno, hemos hablado en este primer punto de concepto de biodiversidad y elementos a tener en cuenta en la biodiversidad, ¿verdad? Que son diversidad genética, diversidad taxonómica y diversidad de ecosistemas. Y vamos a ver ahora cómo se cuantifica la biodiversidad. O sea, cómo medimos el grado de biodiversidad matemáticamente. ¿Cómo lo podemos cuantificar? Pues se puede cuantificar de diferentes maneras, lógicamente. Ahora os voy a dar algunos índices de cuantificación. La manera más sencilla son los inventarios. Un inventario que es como el que vais a hacer en uno de los trabajos, ¿no? que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Es una manera sencilla. Pero los inventarios son necesariamente incompletos, ¿no? Y además, pues no son absolutamente representativos, ¿no? Porque es imposible recoger todo lo que hay. Recogemos un inventario, lo que sea mejor, hacemos un inventario de plantas, hacemos un inventario de bacterias o de protozoos o de cosas de ese tipo. Os planteo un pequeño ejercicio, ¿no? Para entender un poco de esto de la medición de la biodiversidad. vamos a imaginar tres regiones, la región 1, ¿de acuerdo? La región 2 y la región 3, ¿vale? La región 1, 2 y 3 se caracteriza porque tienen tres cordilleras, son tres cordilleras diferentes, ¿no? Cada una con sus tres montañas, y cada letra de esta representa una especie. Y la región 1 tiene en esta montaña una especie A, una B, una C, una D, una A y una F, ¿vale? En esta otra, una B, una C, una D, una A y una F, y en esta otra, una A, una B, una C, una D, una E, una F y una G, ¿vale? Esta es la región 1. En la región 2, la distribución, fijaros que es muy diferente, ¿no? Porque diferentes montañas tienen diferentes especies, ¿no? La montaña 1 tiene A, B y C, la montaña 2, D, E, F y G, y la montaña 3 tiene D, que ya existía antes, pero también tiene la G, que también existía antes, pero tiene otras como la H, la I y la J, ¿vale? Y la región 3, también la distribución es diferente, ¿no? La montaña 1, A, B, C, la D, la montaña 2, DF y la montaña 3, GHI, ¿vale? No sé, vosotros sois los ambientólogos, ¿no? Y entonces os proponen que tenemos que conservar una de esas tres regiones, ¿no? Tenéis que proponer la conservación de una de esas regiones y el único criterio que vamos a considerar en este caso es conservar, que no siempre es el único, pero conservar el máximo de biodiversidad, el máximo de diversidad biológica, ¿vale? ¿Con qué región os quedaríais? ¿Cuál conservaríais de las tres? Si tuvierais fondo nada más para una de las tres. Ya ha contestado. No sé cómo quitar el sonido. Es así, la tres, dicen por aquí, la tres. Todo el mundo dice las tres ahí. ¿Y aquí? ¿Qué decís? Claro, yo conservaría la 2 también. La 2 tiene una diversidad mayor, llega hasta la J, ¿no? La 3 llega hasta la I, ¿no? Bueno, quiero decir, hay más especies. Si el único criterio fuera ese, de acuerdo, sería la 3. Pero podemos utilizar diferentes criterios, ¿no? El número de especies que hay en una montaña. Es lo que ahora a continuación, aunque os daré una definición más precisa, sería la diversidad que denominamos alfa, ¿vale? Entonces la diversidad alfa, en este caso, sería 6, bueno, yo creo que en este caso, vale, la diversidad, hay una con 7, pero bueno, han puesto 6, no pasa nada. Un poco, también se hacen a veces un poco extrapolación, ¿no? Se elimina la más poblada y la menos, etc. En la región 2 la diversidad alfa es 4, en la región 3 la diversidad alfa es 3. La diversidad gamma está más relacionada con las especies por región, ¿no? En un área determinada, ¿no? Entonces, en este caso, en toda la región, la más diversa es en la región 2, la que tiene una mayor diversidad gamma, ¿no? Una diversidad gamma de 10. Y la región 3 tiene una diversidad gamma de 9. Y luego hay una diversidad, un valor de matemático de biodiversidad que se llama diversidad beta, que es simplemente una relación entre la gamma y la alfa, ¿no? Y entonces en este caso la diversidad beta, imagino que los que habéis puesto la 3 es por eso, de la región 3 es de 3, ¿de acuerdo? Porque hay más de la región 3 es de 3 y de la región 2 es de 2. Bueno, vamos a profundizar esto un poco, ¿no? La diversidad alfa es en una zona determinada, ¿de acuerdo? Ese es el valor de diversidad alfa, en una escala relativamente pequeña. La diversidad beta es en una región, entonces, por ejemplo, es en un gradiente. La diversidad beta se mide, por ejemplo, de manera, bueno, es muy interesante, como, por ejemplo, cuando ascendemos una montaña, ¿no? Va cambiando el valor de diversidad según ascendemos en la montaña, ¿no? Aparecen nuevas especies, etcétera, en cualquier zona que estéis, en cualquier cordillera de la península ibérica, o de Canarias, o de Baleares, según ascendemos cambian las especies, ¿no? Por ejemplo, en la zona peninsular, pues pasaremos seguramente en las zonas más bajas, tanto en Pirineos como en picos de Europa o en el sistema central, o en cordilleras béticas o subbéticas, o en Sierra Nevada, pasaremos de bosque esclerófilo, ¿no?, a seguramente a una zona de esclerófilo donde dominan las encinas y demás, con el ecosistema que eso lleva, conlleva, a un bosque donde dominarán más los robles, para diferentes especies, robles melojos, por ejemplo, en la península, en otras zonas, a una zona de pinar, o a una zona de retamar, o de piornal, o a una zona de praderas, ¿no? Cuando tenemos muy arriba. Bueno, pues, ese cambio de biodiversidad es lo que sería la diversidad beta. Y la diversidad gamma es una relación, claro, dos, que tiene que ver más con la diversidad de una región entera, ¿no? Bueno. ¿Cómo se mide la diversidad alfa? Pues la podemos medir, como es una riqueza específica, el número de especies, existen diferentes índices para medir, ¿vale? Un índice matemático muy conocido es el de, bueno, un índice que es el que más utiliza es el de Shannon-Bienen, ¿de acuerdo? Pero hay más, ¿no? Por ejemplo, el índice Margalef es un ecólogo de la Universidad de Barcelona. Tiene unos libros, por cierto, muy interesantes. Es un señor ya jubilado hace un... La verdad es que no sé si... Bueno, el estableció Margalef un índice, de acuerdo, que relaciona el número de especies en función del número total de individuos. El número de especies en función del número total de individuos. Entonces, mide... Y la expresión matemática de su índice es el número de especies menos uno dividido entre el logaritmo neperiano del número total de individuos. ¿Vale? El índice de Shannon-Bienen, que tiene esta expresión matemática, es, digamos, la incertidumbre de predecir a qué especie pertenece un individuo elegido al azar en una muestra de esa especie y en individuo. Es decir, el índice cero, si hay una sola especie, ¿vale? Si hay una sola especie, yo sé que un individuo que cojo va a ser de esa especie, no hay más. ¿Vale? Si me voy a un cultivo de girasoles y me fijo en un individuo, pues tengo la certeza absoluta de que ese individuo del cultivo es un girasol, por lo menos de la especie. ¿Vale? Y será máximo cuando todas las especies estén representadas por un solo individuo, ¿no? O sea, si estamos en una zona donde cada individuo es una especie diferente, ¿vale? Pues ahí el índice será máximo. Entonces, normalmente, el caso de diversidad cero, o sea, solamente en monocultivos, y el otro caso en la naturaleza normalmente no se da, ¿no? Se da de manera muy excepcional, en un área muy pequeña, ¿no? Algo así. Entonces, este índice es un índice bastante utilizado. Es mínimo en los desiertos, lógicamente, y es máximo en las zonas tropicales, en los arrecifes coralinos, ¿no? Y varía de manera general entre uno y cinco, ¿no? Y es, la expresión matemática es esta, en donde P es la abundancia proporcional de la especie, ¿no? De una especie determinada. Y el índice de Simpson, este es la probabilidad de encontrar dos individuos de especies diferentes en dos extracciones sucesivas al azar sin reposición durante el muestreo de una población. O sea, quiero decir que muestreo una población y entonces encuentro una especie, bueno, pues la probabilidad de que en la siguiente extracción sea el individuo de la misma especie o de otra diferente es lo que me mide el índice de Simpson. Es decir, cuando la variabilidad es baja, es muy probable que coja una especie, un individuo para mi inventario y sea de una especie. Y que el siguiente sea de la misma especie. Cuando la biodiversidad es muy alta, es muy probable que coja un individuo que sea de una especie y el siguiente sea de una especie diferente. Bueno, son tres cuantificaciones, ¿no? Y utilizamos, bueno, se utilizan todas, pero quizá la de Shannon-Bienen es una expresión matemática que se utiliza bastante. La diversidad beta, la diversidad de hábitat, como decía, es el grado de cambio, ¿no? Como en un transepto. Y gamma es más una diversidad regional y es una relación entre la diversidad alfa y la diversidad beta. Y los valores de biodiversidad cambian en los ecosistemas y cambian en el planeta. Y esto es un aspecto muy importante en la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, hay una enorme diversidad temporal, es decir, ahora mismo tenemos 1,75 millones de especies, Entonces, no sé, si consideramos el número total de especies del Cámbrico, que habrá habido un cálculo de 430 millones de especies, ¿no? Digamos que la diversidad temporal actual tendría un valor entre 0,2 y 2%. Y luego hay una diversidad espacial, ¿vale? De tal manera que hay algunas cuestiones que podemos decir que son ciertas. Normalmente que a menor latitud, mayor diversidad. Es decir, cuanto más cerca estamos del Ecuador, la diversidad es mayor. Con excepciones, ¿eh? Bueno, no te cuentas con un desierto no ocurre eso, pero en el Ecuador la diversidad es mayor que en los polos. Pues a menor latitud, mayor diversidad. A menor altitud y menor profundidad también mayor diversidad. Pues, no sé, en las zonas próximas al nivel del mar, la diversidad es mayor que en las altas montañas. ¿Vale? O en cualquier zona de la península ibérica, la diversidad es, o de Canarias, la diversidad es mayor en las zonas más bajas que en la zona más alta, ¿no? En las zonas más altas. Y normalmente los medios terrestres son más diversos que los medios acuáticos, ¿eh? Y eso a mí me tiene una lógica muy sencilla. Y es que en los medios terrestres es más fácil que se formen especies diferentes. Porque las barreras geográficas que se forman son mayores. Es decir, el medio acuático es más homogéneo que el medio terrestre, ¿no? Encontramos las mismas especies de langostas en las costas de Canarias, en las costas de Brasil, aunque estén unos cuantos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Porque ambientalmente el océano no es muy diferente. Sin embargo, no sé si comparamos la diferencia que hay entre unas zonas terrestres y otras, pues son tremendamente diferentes, ¿no? Dependen de la altitud, de si es una zona esteparia donde no llegan casi precipitaciones, o está al lado del mar y hay mucha precipitación, etc. O sea que los medios terrestres son más diversos. Y esto está relacionado con que, digamos, que se han producido más poblaciones aisladas, con lo cual la evolución ha actuado de manera diferente en diferentes zonas. Bueno, dada la dificultad, bueno, ¿cómo se distribuye la biodiversidad? Hemos hablado de que hay las zonas, digamos, terrestres más con mayor biodiversidad son las zonas claramente tropicales, las menores, los desiertos, etc. Lo que se denomina, dada la gran dificultad que supone, lógicamente, conservar grandes zonas del planeta por razones muy, muy diversas, aumento de la población humana, cuestiones económicas, etc., hay unas zonas especialmente ricas en biodiversidad. Son lo que se llaman los puntos calientes de biodiversidad, hotspots. Esta es una idea que surgió en el año 2000, hace 20 años, o sea, relativamente reciente. Y es, bueno, dada la dificultad de cuantificar la biodiversidad, ¿no? Entonces, digamos que hay propuestas a nivel internacional para potenciar los esfuerzos de conservación en estos puntos calientes de biodiversidad, en estos hotspots, que se caracterizan por tener una gran riqueza biológica, ¿vale? Un alto índice de endemismos y un peligro inminente, ¿vale? De pérdida. Fundamentalmente los hotspots son selvas tropicales, que normalmente están localizados en países pobres, que constituyen solamente el 1% de la superficie total del planeta, pero que albergan, fijaros, el 30 y 40% de la biodiversidad terrestre total. O sea que, claro, si digamos que tuviéramos que potenciar algunas zonas para su conservación a nivel de todo el planeta, ¿de acuerdo? Pues de luego los esfuerzos en torno a estas zonas debería ser mayoritario. Conocemos actualmente 36 regiones terrestres consideradas como hotspots, ¿no? Esto surge a partir de un artículo de un ecólogo, bueno, de un biólogo de la diversidad, se llama Myers, que lo publica en Nature, en Nature, en el año 2000, y estos son los hotspots mundiales. Os dejo aquí la página web porque podéis comprobar ahí los mapas y demás. Y bueno, estos aquí están todos, ¿no? Están distribuidos por todo el mundo, y hay un hotspot mediterráneo, ¿vale? No porque la diversidad sea muy, muy alta, ¿no? Pero sí porque tiene muchos endemismos. En Israel tiene un gran número de endemismos. Y bueno, hay otras grandes zonas en el mundo. Vale, y estos son, otra vez, es otro mapa relacionado con los hotspots, me parecía que se veía bien, mejor quizás aquí. Bueno, el Mediterráneo y la zona de Macaronesia, que incluye islas de Cabo Verde, Canarias, Madeira y Azores, ¿te recordar? Vale, este es un hotspot, ¿de acuerdo? Grandes zonas, bueno, Madagascar, por ejemplo, y los océanos es otra, también puede tener una diversidad muy, muy, muy peculiar, zonas de California, de México, del Caribe, las grandes zonas de la costa, lo que queda entre los Andes y el océano en Chile, ¿no? En toda la costa andina, ¿no? Porque se dan condiciones ambientales muy específicas. Por supuesto, toda la Amazonía es un hotspot fundamental que se corresponde con estas zonas. Otras zonas de Brasil también. Toda la zona de los bosques tropicales asiáticos y de los bosques tropicales de lo que va quedando en África, ¿no? Está en el Golfo de Guinea. Bueno, estos son los grandes puntos calientes de biodiversidad y este es el hotspot mediterráneo que sigue incluyendo eso. Ya que no estaba seguro, pero sigue incluyendo. Bueno, tenemos un tema más adelante que hablaremos de... Vamos a hablar de conservación de la biodiversidad. Tenemos un tema donde hablaremos bastante de la OICN, que es la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que establece la Estrategia Mundial para la Conservación. Y bueno, y el concepto que da de conservación, lógicamente, es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, que digamos que utilizamos la biosfera de manera sostenible, de la manera que nos dé beneficio, pero que nos permita que el beneficio se mantenga para las generaciones futuras, ¿no? Y que no agotemos todos los recursos, básicamente. O sea, se trataría de hacer un uso sostenible de la biodiversidad y del mantenimiento de los componentes biológicos y de los hábitats en los que están y de las interacciones que ocurren entre ellos. Cuando nos preguntamos cuáles son las razones para conservar la biodiversidad, ¿no? De un punto de vista exclusivamente humano, ¿vale? Se llega a hablar de razones de tipo ético, en el sentido de que, bueno, somos parte de la naturaleza y nos sentimos atraídos por ella y entonces pues estamos vinculados al resto de seres vivos del planeta. De razones biológicas, es decir, que la biodiversidad es el resultado del proceso de evolución, es única, es repetible y es el sostén del equilibrio ecológico, por tanto hay razones biológicas. Y de razones utilitarias, ¿no? Que es el gran valor económico que tiene la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad incrementa nuestra calidad de vida, y de hecho ahora vamos a ver que hay muchos recursos humanos que proceden de esta biodiversidad. O sea, serían como tres grupos de razones para explicar la necesidad de conservar la biodiversidad. Cuando queramos dar valor desde un punto de vista de perspectiva humana a esa biodiversidad, hablamos fundamentalmente de dos tipos de valor, de valores no utilitarios y de valores utilitarios de la biodiversidad. No utilitarios son los que están ligados sobre todo a consideraciones éticas, ¿no? No relacionados con el beneficio que podemos tener nosotros, ¿no? como seres humanos. Por ejemplo, el valor potencial o de opción, ¿no? Que es el valor que tienen los organismos como beneficio potencial, es decir, valor potencial significa que, no sé, que puede que estemos destruyendo especies de las que actualmente no tenemos ningún beneficio directo, pero a lo mejor son un reservorio de medicina natural, son plantas medicinales, o son reservorio de microorganismos que resuelven problemas de contaminación ambiental, o son insectos que de pronto nos van a permitir controlar plagas, o son insecticidas, o que son insecticidas naturales, etc. O sea que hay un valor potencial o de opción, ¿no? Bueno, lo estaríamos utilizando, vamos a poner solo potencialmente, ¿no? Digamos que no lo estamos utilizando. Eso sería Déjame que lleguemos a los valores utilitarios, ¿de acuerdo? Que eso sí que los vamos a ver. ¿Vale? El valor delegado o de herencia es el valor ligado al desarrollo sostenible, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible parte también de la Declaración de Río del año 92 y es el derecho que tenemos de utilizar la biodiversidad, pero no de agotarla, ¿no? O sea, debemos reservar la biodiversidad de la que disfrutamos actualmente para las generaciones futuras. Y luego hay otro valor muy interesante, que este también tiene muchos debates éticos, que es el valor de existencia, ¿no? Que a lo mejor te referías antes a él, y es que independientemente del aprovechamiento que nosotros hagamos, las especies que habitan en el planeta pues tienen derecho a existir, ¿por qué no? O sea, pues existen, tienen derecho a existir, o sea, somos nosotros unos elementos más del planeta, ¿no? Una especie más que somos, yo sí que hemos conquistado todos los ecosistemas y tenemos un impacto súper negativo en todos ellos. Tenemos derecho a eliminar una especie porque nos perjudica o no. Sería una especie de valor intrínseco, ¿no? O sea, el valor que todos los seres vivos tienen intrínsecamente, o sea, el valor intrínseco de cualquier ser vivo, ¿no? Algunos autores distinguen valor intrínseco de valor de existencia, ¿no? Pero yo la verdad que considero que es, bueno, a mí me parece que es realmente lo mismo. Aquí se plantean algunas cosas, ¿no? Por aquí, en un ambiente, o sea, en un entorno ético ya extremo, nos podríamos plantear, ¿tiene derecho a existir el virus de la viruela, por ejemplo? El virus de la viruela es un virus que afecta a la especie humana nada más, que apareció en la evolución seguramente ligada a nosotros, ¿no? A la especie humana, y que produce una enfermedad que ha provocado miles y miles, millones de muertes en el mundo, y la enfermedad está erradicada actualmente, y existen unos pocos organismos de virus de la viruela en un par de laboratorios en el mundo, ¿no? Y hay algunos que dicen, destruyámoslo, que produce una enfermedad, ¿no? Y a ver si de pronto llega al gobierno un loco y entonces decide utilizarlo como arma biológica. Y otros que dicen, no, mantengamos eso porque hay información genética que nos puede a lo mejor ayudar para otros problemas de enfermedades que podamos tener, ¿no? Bueno, siempre se puede establecer algunos casos de este tipo. Pero bueno, salvo algunos virus, que los virus son claramente, digamos, patógenos específicos de determinadas especies, ¿no? Pues digamos que las especies tienen derecho a existir, ¿no? Un valor intrínseco de existencia. Y luego también el otro tipo de valores es el valor utilitario, ¿no? Y es el valor que los organismos le damos nosotros porque nos satisfacen directa o indirectamente necesidades humanas. Y a veces no somos conscientes o socialmente no se es consciente de este valor, no sé. Hay datos que indican que el 40% de la economía mundial depende de la biodiversidad, ¿vale? Este porcentaje, con el desarrollo de la sociedad tecnológica, seguramente se está reduciendo, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto, ¿no? Los alimentos, la madera, los medicamentos, ¿de acuerdo? Es fácilmente cuantificable. Y otra parte, pues no. Y aquí hablamos de servicios de base, ¿no? De cómo utilizamos nutrientes que intervienen también en el ciclo de nutrientes, utilizamos agua, o se forma suelo en una serie de procesos determinados que utilizamos para producir alimento. O los servicios de regulación, es decir, ahí intervenimos en cuestiones de polinización, de purificación de agua, tratamiento de derechos, de calidad del aire, de aguas, de clima, etcétera. Servicios de suministro, recursos directos para que lo utilizamos directamente, utilizamos agua, alimento, madera, medicamentos, etcétera. O servicios culturales, ¿no? El valor educativo de la biodiversidad, valores estéticos, ¿no? Nos gusta de pronto ver determinadas especies porque nos producen placer estético, ¿no? O el valor cultural que puedan tener, ¿no? O inspiración, ¿no? Bueno, siempre este tipo que yo creo que son muy fáciles de entender. En el caso concreto de los medicamentos, que es un valor utilitario muy, muy concreto, resulta que un porcentaje relativamente alto, el 25%, procede de ingredientes directamente derivados de plantas nativas. O sea, hay plantas que nos han proporcionado pues el 25, que nos proporciona el 25% de los medicamentos que utilizamos, ¿no? Algunos, pues para tratamientos de leucemia, bueno, y miles de otros tipos, ¿no? Hablaremos más adelante de cómo utilizar estas ventajas, bueno, ya hablaremos más adelante de cómo la utilización de recursos naturales en determinadas zonas, especialmente tropicales, deben generar recursos de interés para las poblaciones que viven allí, ¿no? Porque muy frecuentemente, digamos que todo el beneficio de la utilización de determinadas plantas medicinales, pues queda en manos de las grandes empresas, ¿no?, que desarrollaban expediciones, investigación para encontrar esas plantas medicinales, ¿no?, como ocurre en otras ocasiones. Bueno, en definitiva, los tipos de argumentos y otro tipo de razones que podemos utilizar son muchos. A mí me gusta poner un ejemplo que diréis que es muy, muy simple y tal, pero que, bueno, a mí me parece útil para provocar por lo menos una pequeña reflexión. Esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es la Catedral de Burgos, ¿vale? Es la Catedral de Burgos, yo creo que todos la conocemos. Creo que es la de Burgos. Creo que la de Burgos, sí. Todo lo que vemos es una joya del gótico maravillosa. O sea, si no la conocéis, es absolutamente fundamental. Yo creo que a nadie se le ocurriría hacer una autopista que pasa justo por aquí, por la puerta, o que suponga la destrucción de una de las naves de la catedral. A nadie, ¿no? Y eso que la catedral, yo puedo coger piedra a piedra y la puedo mover de un sitio a otro, ¿no? Pero bueno, dejaría de ser. La Catedral de Burgos tiene su contexto histórico en el que se hizo, las calles de alrededor que las hicieron, estaban todos los gremios que hicieron, que duró pues, seguramente cientos de años la construcción. Bueno, esto que tenéis a la derecha es un lince, el lince ibérico, una especie única en el mundo que solamente está en la península ibérica, fundamentalmente en España, algún individuo por eso en Portugal, pero fundamentalmente en España, que está realmente al borde de la desaparición. La especie se ha recuperado bastante gracias a medidas de cría en cautividad, de reproducción ex situ, etc. Pero quiero decir, aquí cuando se plantearon hacer la carretera al lado de Doñana, pues, o sea, un factor fundamental de la desaparición del lince ibérico o de muerte de linces ibéricos son atropellos, curiosamente. Hay solamente dos capitales de provincia españolas que no están conectadas directamente por una autopista, que si no me equivoco son Sevilla, Huelva y Cádiz, puede ser. No lo sé. Bueno, hubo por ahí un plan, de acuerdo, demoníaco, ¿no?, para hacer una autopista que atravesara todo Doñana para que, no sé si habéis ido por allí, pero si vais por Sanlúcar de Barrameda y queréis ir hasta la otra parte, hasta Matalascañas, tenéis que dar una vuelta enorme, casi llegar a Sevilla y luego bajar otra vez, ¿no? Porque todo eso es Doñana, ¿no?, que es un espacio natural importantísimo a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? Un hábitat importante, zona de invernada de aves, ecosistemas característicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues y además un hábitat no lo único, sino un hábitat importante para el lince ibérico. Bueno, pues no sé, es difícil convencer socialmente que por ahí no se puede hacer una autopista porque existen linces, ¿no? Sin embargo, es mucho más fácil convencer que no puede hacer una autopista por la puerta de la Catedral de Burgos porque está la Catedral de Burgos, o sea que damos socialmente más valor al gótico que a una especie única, ¿no? No estoy diciendo que el gótico no lo tenga, que lo tiene, por supuesto, no cabe ninguna duda, a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, quiero decir que podemos utilizar luego criterios muy diversos para valorar la importancia de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, algunas razones éticas por aquí os indico, ¿no? Algunas, bueno, casi todas están ya mencionadas. Bueno, y nada más, con esto termina el tema, terminamos creo que justo a la hora, o sea que lo dejamos aquí. Quería preguntaros una cosa porque la clase siguiente, la tutoría siguiente la tenemos el día 11 me parece que es, porque esto es de dentro de 15 días, ¿vale? Pero quería proponeros adelantarla a la semana que viene, porque yo el día 15 estoy fuera. ¿Vale? Si puede ser. No sé si en lugar de dos semanas, dentro de una semana, de la semana que viene, dentro de la semana, ¿no? ¿Vale? Pero me decía Piedad que hay un problema con el aula, y es que tiene que ser a las 5 y cuarto. ¿Cómo lo tenéis a las 5 y cuarto? ¿Pues? Peor, vale. Pues es que entonces no va a ser posible hacerla otra hora, o sea, yo la puedo, vale, la puedo grabar, pero, o sea, la clase queda grabada en cualquier caso, o sea, que para los que os conectáis online, queda grabada. No sé si los que venís presencialmente os viene, podéis o no. ¿Sí? ¿Y tú? ¿No vas a poder? Ah, que no habría problema. Vale. Pues entonces, la adelantamos, ¿vale? Si os parece, a las 5:15, ¿vale? Quedará grabada en cualquier caso para todos. Y los que os conectéis, es la semana que viene, el miércoles, a las 5:15. ¿Vale? Porque la vamos a hacer, como hay que hacerla en aula Avid, están ocupadas, ¿vale? El 4, vale, gracias. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Dejamos aquí entonces esto. Gracias.